El Congo de Improa. El viernes 4 de julio de 2026. Hay un tipo de mentira que no necesita ser pronunciada con convicción. Basta con decirla con suficiente calma, frente a la audiencia correcta, en el momento en que nadie tiene las herramientas para refutarla en el acto. El gobierno de Nayib Bukele le dijo al grupo de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU que no tenía conocimiento de que 300 ciudadanos salvadoreños, exmilitares, expolicías, estaban siendo reclutados por una empresa salvadoreña y enviados a combatir en la República Democrática del Congo. No teníamos conocimiento. El Estado no había autorizado nada. El problema es que el grupo de expertos sí lo documentó. Nombres, empresas, zonas de despliegue, imágenes de campamentos de sacos de arena en Kisangani. La empresa se llama Improa S.A. de C.B. Está registrada en El Salvador y la encabezan el coronel retirado Juan Emilio Velasco Alfaro y el teniente retirado Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga. Desde julio de 2025, durante más de un año, reclutaron y despacharon 300 salvadoreños con contratos de $4,225 mensuales, 9 veces el salario promedio de un trabajador formal, para combatir en primera línea en Gualicale, en Baraka, en Kalemie, en apoyo al ejército congoleño contra el M23. 9 veces el salario promedio. Eso lo dice todo sobre la economía de la violencia en El Salvador. El régimen que dice haber derrotado a las pandillas desmovilizó una estructura de violencia sin ofrecerle ningún otro destino. Los ex agentes de seguridad que no encontraron reinserción terminaron firmando contratos en africano con una empresa de fachada en San Salvador. El estado más vigilante del mundo, el que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del planeta, el que mapeó las cámaras privadas de toda la ciudad, el que procesa a pandilleros con inteligencia artificial, no vio salir a 300 de sus ex agentes hacia el Congo. O prefirió no verlos. Algunos regresaron con malaria, otros con salarios impagos. Algunos no recibieron nada de lo que se les prometió. La ONU los encontró. El gobierno salvadoreño firmó ignorancia. El mismo viernes, en Soyapango, el movimiento de víctimas del régimen se concentró frente al Centro Judicial contra el Crimen Organizado. No venían a pedir reforma, venían a nombrar el mecanismo. Alfredo Mejía, vocero del movimiento, lo explicó con la precisión que da haberlo vivido. Ya no estamos a expensas de un fiscal o de un abogado para que nos diga si somos inocentes o culpables. Estamos a expensas de un criminal que le ha hecho daño a la sociedad. El criminal al que se refiere es el testigo criteriado, un pandillero activo que acepta señalar a personas a cambio de reducción de su propia condena. Señala, el juez condena, a 20 años, a 40, a 60, sin que el defensor de oficio, asignado horas antes de la audiencia, haya leído el expediente. Sin audiencia preliminar, sin evaluación de la prueba. En una sola jornada, cientos de personas agrupadas por territorio, no por evidencia, cerradas en un mismo paquete procesal. Samuel Ramírez agregó el dato que hiela. En algunas de esas audiencias masivas, se condenan a fallecidos que han quedado en fosas comunes, en centros penales. Personas que murieron bajo custodia del Estado siguen siendo procesadas como si estuvieran vivas. La maquinaria no se detiene ni para verificar si el imputado respira. No es negligencia. Es el ritmo de un sistema diseñado para procesar volumen, no para hacer justicia. El 95% de los detenidos que el MOVIR representa son, según sus palabras, gente pobre, obrera, amas de casa, campesinos. Giselle Majano, de Sonsonate, cuyo hermano fue condenado a 60 años sin pertenecer a pandilla alguna, resume lo que las cifras no pueden decir del todo. Esto no le pasa a quien puede pagar abogado. Esto le pasa a quien depende del defensor que le asignan el día antes. Hay una pregunta que vuelve cuando se miran juntos estos dos hechos del mismo día. Por un lado, un Estado que no ve salir a 300 exagentes hacia África. Por el otro, un Estado que tiene la logística para condensar en una sola audiencia el destino de cientos de personas sin recursos. La asimetría tiene gramática. El Estado elige qué ver y qué no ver. Y esa elección no es aleatoria. Aplica hacia arriba con ignorancia conveniente. Aplica hacia abajo con precisión que no perdona.
La oposición, mientras tanto, debate algo que ya tiene respuesta, pero todavía nadie quiere admitir en voz alta. Si participar en las elecciones de febrero de 2027 sirve de algo. El analista Marvin Aguilar reveló que el FMLN postularía al doctor Rafael Aguirre, secretario del gremio médico del ISSSS, como candidato presidencial. Una semana antes del anuncio oficial y después de revelar quién es el candidato, dijo lo más importante, que su candidatura únicamente contribuirá a legitimar el triunfo de Bukele, quien tiene todo bajo control, incluido el órgano electoral. El periodista Leonel Herrera fue más lejos. Dijo que la elección presidencial de 2027 es ilegal. Debía celebrarse en 2029 y que la oposición no debería participar en ella. Su propuesta, concentrarse en legislativas y municipales, que aunque fraudulentas, son legales. Entrar para documentar el fraude desde adentro. Para colocar en la agenda la crisis que el régimen pospone para después de las urnas, el aumento del IVA, la reforma de pensiones, la minería metálica, organizar la ciudadanía para lo que viene después. La diputada Claudia Ortiz, la única legisladora de Vamos en la Asamblea, denunció que su propio partido depuró el padrón de afiliados sin reglas claras y votó en internas con un sistema digital no consensuado. Vamos ya confirmó que no presenta candidatura presidencial. El partido que demostró que era posible ganar sin ser Arena, ni FMLN, ni Nuevas Ideas, calcula que las condiciones no permiten jugar. Y el director del centro, Monseñor Romero, Rodolfo Cardenal, ofreció el análisis más incómodo. El modelo de Bukele replica los vicios que prometió erradicar. Diputados oficialistas pidiendo el voto abiertamente. Corrupción, asistencialismo electoral. Los enemigos más perniciosos del proyecto son los responsables de su ejecución, escribió. No la oposición, no los defensores de derechos humanos, los propios. A todo esto se suman dos datos que el modelo económico prefiere no mencionar. Primero, el déficit habitacional en El Salvador alcanza 1.388.000 viviendas, casi 1.400.000 familias sin casa propia o viviendo en condiciones inadecuadas. Con un salario promedio de $352 mensuales en zonas rurales, tener trabajo ya no garantiza poder alquilar, mucho menos comprar. Dora, trabajadora de maquila de 52 años, gana $110 cada quincena. Cada quincena debo decidir si pago el alquiler o compro comida. Segundo, 170.000 salvadoreños con estatus de protección temporal en Estados Unidos enfrentan una demanda contra la llamada One Big Beautiful Bill Act de Trump, que restringiría sus permisos de trabajo. Los mismos 170.000 que envían remesas que sostienen en parte el PIB que el régimen celebra. Si las restricciones se consolidan, el golpe llegará a las mismas familias que ya no pueden pagar el alquiler. El viernes 4 de julio de 2026 tiene dos pisos. En el de arriba, Improa, despachando 300 exagentes hacia el Congo. El Estado firmando ignorancia. La ONU documentando lo que la Fiscalía no investigará. Un proceso electoral de 2027 configurado para que participar sea legitimarlo. En el de abajo, un pandillero criteriado sellando 60 años de cárcel para el hermano de Giselle Majano. Un juzgado procesando a fallecidos. Dora eligiendo entre el alquiler y la comida. 170.000 personas esperando un permiso de trabajo que una ley que no votaron puede cancelar. Cardenal dice que el modelo puede colapsar desde adentro.
Herrera dice que la medicina amarga viene después de las elecciones. No son diagnósticos contradictorios. Son el mismo sistema visto desde dos ángulos distintos. Lo que comparten es que mientras el colapso no llega y mientras la medicina se pospone, el costo lo paga la misma gente. Y la única pregunta que cambia es ¿cuánto tiempo más?